El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio.
Siete y media de la tarde, qué mejor manera de poner los dientes largos a todo aquel que está terminando las Navidades en este Día de Reyes que hablarles de viajes. Jesús Clemente, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes, Javier. Sí.
No, ahora que termina la Navidad, abiertos los regalos, terminadas las comilonas, la gente dirá, joy, ¿qué hacemos ahora? Pues ponerles los dientes largos para que se vayan por ahí, ¿no?
Planificar claro, el año, claro, Javier. Claro. Los objetivos, hay objetivos, hay metas en el año y ¿por qué no uno de esos objetivos? Pues va a ser viajar. Y claro, uno se preguntará, ¿pero qué tienen que ver los Reyes Magos con viajar? Si ellos lo que hacen es venir aquí, ¿no?
También
es
verdad.
Claro, no salen de aquí, sino que vienen aquí del lejano oriente. Sí, pero es que la historia de los Reyes Magos tiene mucho más que hablar. Si quieres, hacemos unas pinceladas. Vamos a convertir el enfoque de ida y vuelta en una minisección de historia. Venga. Porque los Reyes Magos, como bien sabrás, al principio no eran muy aceptados por la cristiandad, por aquello de la magia. La magia siempre se relaciona con lo pagano. Uh-huh. Hasta que la cristiandad dijo, oye, ¿y por qué no lo convertimos en milagros? Les guió una estrella hasta el nacimiento de Jesús. Sí. Y ahí quitamos la magia y metemos la divinidad. Uh-huh. Una vez aceptados los Reyes Magos y una vez traídos regalos a Jesús, avanzó la cristiandad, quisieron universalizarlo y dijeron, vamos a asociar los Reyes Magos con el mundo conocido. Tenemos a Europa, Melchor.
Sí.
Tenemos a Asia, Gaspar.
Vale.
Y a principios del siglo XV, dijeron, oye, pero es que los cristianos también están en África. La población africana mayoritariamente es negra. Vamos a cambiar la tez blanca del último rey por negra. Y así es como nació.
Cambió la tez de Baltasar.
De Baltasar. Al principio los tres reyes eran blancos, pero la cristiandad vio que había mucho tirón entre los cristianos, entre la población negra.
Claro, hombre.
Entonces dijeron, vamos a meter a Baltasar. Hmm. Y va a representar el mundo africano. ¿Qué ocurrió 80 años después que se descubrió América? Claro, había que meter un cuarto rey. Pero los cristianos dijeron, ya no podemos. ¿Por qué? Porque Melchor, Gaspar y Baltasar habían conseguido el tirón que tienen hasta hoy día.
Claro.
El simbolismo, la iconografía era tan fuerte que dijeron, no podemos cambiarlo. Y además, el número 3, Javier, la Santa Trinidad.
Claro.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, no podemos cambiar el número 3.
No,
así que
cuarto.
Así se quedaron los Reyes Magos. Con lo cual, con que nos perdonen los americanos, pero hoy nos vamos a centrar en un destino europeo, Melchor, en un destino asiático, Gaspar, y en una propuesta para 2022, africana, Baltasar, empezando por la europea, Melchor. Magic Everywhere, Javier.
Magic Everywhere.
Fernando Mardomingo, ¿qué te sugiere la magia por todas partes? ¿Qué hay algo más mágico que Walt Disney?
Pues la verdad es que nada.
Nada.
La verdad es que nada.
Todos
¿Has estado ya?
He estado en Walt Disney. Ya sabes que en el enfoque intentamos hablar siempre en el enfoque de vuelta de los destinos que hemos visitado.
Sí.
En Disneyland París estuve y no con hijos. Estuve yo y disfruté como un hijo más, como un niño más, porque es una auténtica pasada.
Sí.
¿Por qué lo traemos este año 2022? Porque se cumplen 30 años de Disneyland París y el 6 de marzo, está programado una serie de eventos. Unos eventos que mantienen en secreto. Yo creo que también, Javier, por aquello de la evolución de la pandemia, hay que ver cómo evoluciona. Pero hay algo que es seguro. El castillo de la Bella Durmiente. Tú sabes que hay un castillo en el parque.
El grande.
Ese es el de la Bella Durmiente. El de Estados Unidos, el de Orlando, creo que es el de Blancanieves o el de Cenicienta.
¿Y el que sale en las películas cuál es?
Ese es el de Cenicienta, el de Orlando.
El de Cenicienta.
Eso es. Que se asocia con uno de Alemania. Este se dice que está en la ruta de los castillos también del Loire y todo esto en Francia. Y por ello se trae el de la Bella Durmiente. ¿Por qué es noticia? Porque ha reabierto, han aprovechado la pandemia, el tirón pandémico en Disneyland París para cerrar el parque y remodelar el castillo.
Anda.
Y la remodelación, no estamos hablando de una remodelación como cuando tú restauras tu bici, un mueble, Javier o yo.
Ya me imagino que es un poquito más compleja.
Algo más compleja. Y nos lo ha contado Tracy Egg, directora de arte en Walt Disney París, que nos hablaba de 2 años de preparación y uno de ejecución de los diseños.
La renovación del castillo ha terminado. Ha sido una restauración compleja con 2 años de preparación, casi un año para realizar las obras. Con electricistas, doradores, arquitectos, un año lleno de actividad.
Vamos, que se han marcado un Florentino Pérez con el Bernabéu en el castillo de la Bella Durmiente de París, me quieres decir, ¿no?
No hay césped retráctil, pero tenemos el castillo de la Bella Durmiente. Tracy Egg, bueno, la voz es de Maite López, que hay que decirlo, nuestra compañera, por si alguno no la había identificado, que es tanto más importante que Tracy Egg en todo esto. El castillo de la Bella Durmiente tiene una altura de 43 metros. Joder. Su torre más alta mide 17 metros de altura y pesa 15 toneladas. Madre mía. De 200 toneladas de andamio, se han empleado 1.200 litros de pintura a mano. Y Javier, no sé si lo sabías, esto las mujeres lo dominan porque están muy duchas en la moda, en la paleta de colores. Hay hasta 12 tonos de rosa. 12 tonos de rosa.
Que o sea, 12 rosas diferentes.
12 rosas diferentes, al menos. Y esos 12 rosas diferentes se han empleado en la remodelación, además de oro. Mucho oro.
Le château est entièrement peint à la main.
El castillo está completamente pintado a mano con más de 10 tonos de rosa y otros 3 colores. Hay más de 40.000 hojas de oro, de verdadero oro. Cogemos la hoja con un pincel y la ponemos en la torre. Realmente es una obra de orfebrería.
Pues una obra tanto que de orfebrería, vamos.
Sí,
madre
sí,
mía.
Un trabajo artesanal extraordinario, lo decía Tracy Egg, lo hemos comprobado con las cifras. Y además solicitaron los servicios de reconocidos expertos franceses en el campo de la restauración de monumentos históricos. Tú sabrás, por ejemplo, lo que sabemos todos, tenemos la imagen de la Catedral de Notre Dame con aquel incendio y demás. Pues en esa restauración han participado parte de las personas que han participado en el castillo de la Bella Durmiente. Decía Tracy Egg que ensalzaba el compromiso de los franceses por su patrimonio, haciendo parte de su patrimonio también el castillo de la Bella Durmiente.
Hombre, es que Disneyland París es parte del patrimonio de París y de Francia entera.
De
claro.
Francia, París y el mundo, porque tú sabes que París es uno de los destinos más visitados, lo cual convierte al castillo de la Bella Durmiente, y aquí ya terminamos con algunas curiosidades, como el castillo más visitado de Europa y uno de los más visitados del mundo, el castillo de la Bella Durmiente. Así que cuando te venga algún amigo, he estado en un castillo el más visitado, bueno, yo también no estoy en aras de hacerlo, el castillo de la Bella Durmiente. Por último, dado que Disneyland París, decíamos, es el principal destino, es el castillo más visitado, y Disneyland París viene de Francia, la familia Disney, con el Ignis-sur-Mer, bueno, es la pronunciación que luego dio lugar al apellido francés de la familia Isigny, y de ahí pues pasaron a Disney, no sé muy bien cómo. Quería terminar diciendo que en 12 de abril de 1992 fue cuando se inauguró, por eso ahora se cumplen 30 años. Y quería hacer un breve apunte antes de saltar a Gaspar de el año 1992, que también fue nuestra Barcelona 92.
Sí, hombre.
Y hoy estamos en una sección de viajes, Javier, y no sé si has visto la portada de Condé Nast Traveler.
Sí. Maravillosa.
Es apoteósica, con maravillosa un Kobe ya, pues entrado en los 30 años largos.
Madurito, claro, Kobe madurito.
Eso es, barbita, un poco hipster, sí, yo.
Gafapasta, pues barbita.
Eso es, gafas, móvil, barba, móvil. Bueno, me suena a alguien que tengo muy cerca, pero vamos, que sí. Kobe hipster, Barcelona 92. Sí, no nos vayamos, en el año 92 empezó Disney, en el año 2022 podemos disfrutar de sus 30 años. Cambiamos de destino, Gaspar, Asia. Este es Kenshi Yonezu, que tú tienes toda su discografía, lo sé.
Sí,
yo
tengo
casi
en el coche. Sí.
Eso es. 500 millones de visitas en YouTube. Es pop japonés. Sí. Hemos elegido esta música para ambientar el destino del que vamos a hablar, Japón. Pero no vamos a hablar con Kenshi Yonezu de él.
No.
Vamos a hablar con otro que seguro que sabes tú quién es, lo tienes por ahí.
Hajime Kishi, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Hajime, tú eres de turismo de Japón, ¿verdad?
Sí, soy el manager de la Oficina Nacional de Turismo en Japón, aquí en Madrid.
¿Pero tú eres japonés?
Yo soy japonés, sí.
¿Y cómo hablas también el español?
Bueno, yo prácticamente me he criado aquí en Madrid, en Chamartín, así que llevo muchos años viviendo aquí y nada, tan a gusto de estar aquí con todos vosotros.
¿Cómo así viniste a España, Hajime?
Pues con 3 años, porque a mis padres les gustaba, bueno, vinieron en viaje de novios y les gustó mucho España. Y nada, después de que yo y mi hermana naciéramos en Japón, pues nos vinimos todos aquí y nada, han pasado ya más de 4 décadas desde que estoy aquí.
Bueno, como has escuchado a Jesús Clemente, que es quien dirige esta sección, el enfoque de ida y vuelta, hemos ya pasado por Europa, vamos a Asia, hablábamos de un parque temático, Disneyland París, en Japón no os quedéis atrás, me chiva Jesús que habéis abierto uno basado en el universo de Mario Bros.
efectivamente.
¡Qué maravilla! Con las setas y las chimeneas y todo esto.
Eso es. El pasado 18 de marzo pues del año pasado pues se inauguró en los estudios, en el parque temático de los estudios Universal en Osaka, pues el mundo real, ¿no?, dedicado al videojuego y al mundo de Super Mario Bros. Así que yo creo que es un lugar espectacular para poder disfrutar en familia de todo lo relacionado con la franquicia de Super Mario y de Nintendo.
Y además interactivo, Javier, porque y con contactless, que en las circunstancias que estamos viene muy bien, porque vas pasando como una pulserita, si no recuerdo mal, Hajime, y a lo mejor pasas por una planta y sale la planta de Mario Bros, o saltas en un ladrillo y suena la moneda.
Qué bueno.
Los japoneses ya sabes que en esto piensan y pensáis en todo, Hajime. Oye, en el anterior enfoque de ida y vuelta hablamos del fin de año y comentábamos con Félix Madero que allí en Japón lo celebráis a lo grande, tenéis 108 campanadas, Hajime, tú que eres medio español, medio japonés, no te habrán metido 108 uvas para el cuerpo, ¿no?
Bueno, tanto como eso no, pero bueno, las 12 nunca, uvas nunca pueden faltar, ¿no? Así que bueno, las 108 es más complicado, pero bueno, 108 hace referencia en Japón a los estados mentales, digamos, negativos de una persona que hay que eliminar en fin de año, ¿no? Por eso se tocan 108 campanadas. No son los usos horarios, ni mucho menos, ni las campanadas que marcan las 12, sino simplemente 108 campanadas indica que hay que eliminar esas 108 pensamientos, espíritus, estados mentales negativos para empezar bien el año, pues de una forma, bueno, para empezar frescos, ¿no? Y de forma con la mente limpia, ¿no? Para afrontar los nuevos proyectos del año.
Pues yo sí barro 108 pensamientos de mi mente, no sé si me queda alguno más, Javier, no sé si me da, si me da para más. Oye, yendo con Japón, yendo a lo que Gaspar representa, ¿no?, que es el mundo asiático, vamos a centrarnos en Japón, que tiene mucho que ofrecer, Hajime, en lo urbano y en lo rural. Lo rural, por ejemplo, se lleva ahora mucho, es una tendencia creciente en España, y allí pues nos viene a la cabeza, Javier, ¿verdad?, pues los ryokan, que son las casas con madera, puertas corredizas, donde se arrodillan, se descalzan. Esto se puede vivir allí perfectamente, Hajime.
Efectivamente, yo creo que es una opción muy interesante, especialmente ahora, no solo el aspecto urbano de Japón, las grandes ciudades como Tokio u Osaka, sino especialmente las zonas rurales, ¿no? Especialmente yo destacaría, este año me gustaría destacar una región, que es la región de Tohoku, ¿de acuerdo? Me gustaría que todos recordaran este nombre, porque es una región de plena naturaleza, rural también, pero muy cerca y muy bien comunicado desde Tokio. Es decir, que prácticamente Tohoku es una región al norte de Tokio y puedes ir con el tren de alta velocidad a las principales ciudades. Pero después, para ir a las zonas rurales, donde hay estos ryokan, los hoteles tradicionales japoneses, con los baños de aguas termales, que son los onsen, pues la verdad es que son lugares, hay muchos lugares en esta región de Tohoku que merece la pena visitar, ¿no? O sea, hospedarse una casa tradicional japonesa, en un hotel tradicional japonés donde hay que descalzarse, te pones el yukata, ¿no?, el algodón, el kimono de algodón para estar, para andar por dentro del hotel, pues en muchos lugares de Tohoku, ¿no?, en Yamagata, en la prefectura de Akita o Aomori, que seguramente lo habréis visto el año pasado en las noticias, ¿no?, con la nevada que cayó por aquel entonces, a finales de año. Pero bueno, es un sitio espectacular para visitar durante todo el año.
Oye, hablabas de los baños, Hajime. Se me vienen los dichosos chorritos de los baños japoneses. Esto ya nos vamos familiarizando con ellos aquí en Europa, pero juegan alguna mala pasada que otra, ¿no?
La verdad es que si alguien se lleva una sorpresa, ¿no? Pulsa un botón que no debería y en lugar de... En fin, suelen pasar accidentes, ¿no? No sé, pero es muy gracioso, la verdad.
Sí.
Se calienta la tapa del váter, en fin, suena música y bueno, cada vez son más sofisticados. No sé si tienen wifi incluso algunos, pero bueno. Eso...
Aventura, ir al baño, no sales del baño. Sí,
estar tres cuartos de hora allí, claro.
Vamos con el smartphone, ¿no?, al baño, entonces, bueno, pues, estas cosas.
Hajime, ¿qué son las ceremonias maiko?
Pues las maiko son las aprendices de las geishas, estas chicas que, bueno, pues pasan durante varios años aprendiendo todas las artes tradicionales japonesas, tanto música tradicional japonesa con instrumentos como el shamisen, el kimono, etcétera, o artes tradicionales como el ikebana o la ceremonia del té, y ellas se dedican precisamente a ofrecer este espectáculo de artes tradicionales japonesas, pues a tanto, especialmente a los a clientes adinerados, ¿no?, en las casas de té japonesas, que bien podemos encontrar en ciudades como Kioto o Kanazawa, que son dos de las ciudades quizá más tradicionales. Y bueno, maiko son las aprendices de las geishas que se dedican precisamente a transmitir este arte, ¿no?, para quienes quieran ver y contemplar en primera persona el arte tradicional japonés.
Uh-huh. Vamos con la parte urbana. Javier, yo creo que todos tenemos en mente uno de los cruces, una de las intersecciones más famosas del mundo, sí, que está en Tokio, ha salido en multitud de películas.
Paso de cebra, este gigante inmenso. Eso es. Que tiene,
a mí siempre se me viene
aristas.
A la, sí, la Todo Gas, la de Tokyo Drift, porque allí, uh-huh, pues es algo muy espectacular la escena, pero vamos, salen muchísimas películas y fíjate, Hajime, a mí me decía un amigo que visitó Japón que es un poco el reflejo de todo lo que es Tokio. Es decir, en ese cruce podemos ver una estampa futurista, gente de todo tipo y clase, enormes edificios. ¿Es esto Tokio?
Yo creo que Tokio, como las grandes ciudades, hay un Tokio para todos los gustos, ¿no? Y para todos los públicos, ¿no? Hay quienes buscan la tranquilidad dentro de, hay quienes buscan el oasis, ¿no? Dentro del bullicio de la gran ciudad, como decía Sofía Coppola, que se refugió en ese famoso hotel en el Park Hyatt de Shinjuku. Pero luego, efectivamente, tal y como lo has explicado, Tokio es un poco ese ir y venir, ¿no? De gran cantidad de personas todos los días a todas horas. Y ese cruce un poco representa un poco el orden dentro del caos urbano que es Tokio, ¿no? Porque todo el mundo cruza al mismo tiempo ese paso de peatones hexagonal, pero nadie se choca, ¿no? Todos vamos por nuestro camino y vamos a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de ocio, y luego pasan los coches. Entonces, hay mucha gente, muchos turistas, yo mismo a veces me pongo, hay una serie de miradores en los alrededores, desde dentro de la estación del cruce de Shibuya, por ejemplo, pues hay muchos lugares, o desde hay un Starbucks encima de una de las torres que hay alrededor de ese cruce peatonal, y la verdad es que es una, no sé, te da una sensación de tranquilidad zen, viendo cómo todo el mundo cruza y tú estás como un espectador de lujo, ¿no? Viendo cómo pasan esas personas al mismo tiempo sin chocarse, ¿no? Unas a otras, ¿no? La verdad es que es una experiencia bien curiosa, ¿no? Últimamente yo o muchos compañeros vamos con la típica cámara, ¿no? Con el iPhone, en fin, haciendo selfies, etcétera, pero la verdad es que es curioso porque lo hace todo el mundo, pero nadie se choca. Entonces, es algo que todo el mundo sabe que, bueno, que hay que estar una vez y cruzarlo es curioso. Realmente.
El orden dentro del caos. Decías que hay que estar una vez, igual que hay que montar una vez en el Shinkansen, que lo has mencionado, el tren bala 320 kilómetros. Qué pena que tengamos poco tiempo, Hajime, porque hay tantas cosas que comentar. Igual que hay que ir una vez a un karaoke en Tokio, que tú habrás ido a mucho, seguro, Hajime, tienes buena voz.
Yo no sé, tengo buena voz, pero no soy mucho de cantar. Pero bueno,
más de ver cómo cantan.
He ido a algún local, efectivamente.
Y también, Javier, puedes ir paseando por Tokio y de repente ver a un grupo de rockabilly imitando a Denis Zuko y compañía. ¿Ah, sí? Sí, el gris, ahí por la calle, ¿verdad? Es otra de las costumbres que uno puede encontrar en Tokio, un Tokio variopinto. Queríamos despedir, siempre lo hacemos con curiosidades o expresiones. Seguro que, además tú dominas perfectamente expresiones castellanas y también japonesas, seguro que hay una expresión japonesa que nos puedes bien traer ahora mismo, Hajime, no sé si para despedir o por las fechas o porque te apetezca que se diga mucho en Japón y lo podamos a aplicar a nuestras vidas.
Yo creo que siempre se lo digo a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es la palabra, ¿no? que debo saber cuando viajo a Japón, ¿no? Y yo creo que es muy fácil, ¿no? Yo creo que dar las gracias es lo que más agradece, ¿no? Nunca mejor dicho, tanto japoneses como los propios viajeros, ¿no? Arigato es gracias en japonés y yo creo que es muy fácil de recordar, es como algo así como el gato Ari, ¿no? Arigato. Así que arigato a todos los que nos estáis escuchando y a vosotros, ¿no? Que me habéis ofrecido esta posibilidad de hablaros de Japón estos minutos.
Arigato, Hajime Kishi, Turismo Japón. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo, arigato.
Arigato.
Nos faltan unos minutos, Javier, nos falta Baltasar y
esto
dirás...
Esto suena a Baltasar.
Esto es Bob Marley, que nos vamos a América, nos vamos a Jamaica. ¿Por qué me lo traes aquí a África? Pues bueno, porque hemos elegido un destino africano que... yo creo que uno cuando se tumba en una de sus playas a ver la naturaleza...
Ya me estás dando envidia.
A oír las olas. Es que la música que se le viene a la cabeza es que es esta.
Sí, puede ser. A ver, ¿dónde me llevas?
Paz y tranquilidad.
A ver.
Islas Seychelles.
Oh, qué maravilla.
Y tenemos a la marketing executive, a la responsable de turismo de Seychelles. Te dejo a ti que la salude, Javier, eres el subdirector.
Mónica González, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Seychelles, lo estamos diciendo bien, lo decimos bien. ¿Cómo se dice?
Seychelles, sí, perfectamente. Sí.
A ver, Mónica, ponnos los dientes largos. De 0 a 100, ¿cuánto vamos a disfrutar si nos marchamos dentro de 15 días? El 20 de enero, por ejemplo, a las islas.
Pues mira, pues vais a disfrutar de un archipiélago de 115 islas. Uf. A cada cual con un encanto, un paraíso y una vegetación totalmente diferentes que te van a deslumbrar durante toda la estancia que vayas a estar en este archipiélago, por su naturaleza, por sus fondos marinos, por la cantidad de actividades y cultura que tiene este archipiélago.
115 islas, no nos da tiempo a ir a todas, a no ser de que estemos un año allí. ¿Por dónde empezamos? ¿A cuál vamos primero?
Pues mira, dentro de las 115 islas, Seychelles tiene la ventaja de ser un archipiélago que tiene tanto islas graníticas como islas coralinas dentro del propio archipiélago. Podemos disfrutar de islas graníticas con una vegetación exuberante, llenas de parques nacionales y reservas naturales, y a la vez poder disfrutar de islas coralinas al nivel del mar, islas pequeñas en las que solo está un resort y puedes disfrutar de las barreras coralinas que te permiten disfrutar del buceo y de la práctica del snorkel y de la navegación a lo largo de todo el archipiélago. Y aunque estamos hablando de 115 islas, vamos a ver, solo 33 de ellas están habitadas. No. El resto, pues, no están habitadas.
Que ya son, ¿eh?
Sí, no está mal.
Que ya son.
Sí. Pero bueno, la población de Seychelles son cerca de 90.000 habitantes. O sea, no es una población muy grande, es pequeñita. Realmente se puede decir que toda la población de Seychelles la podemos meter en el Bernabéu, en Madrid.
Sí, claro. Fíjate. Efectivamente.
Te iba a preguntar justo por ello, Mónica, porque son 33 islas las habitadas. Supongo que turismo tiene Seychelles, pero claro, al ser tantas islas, pues estará repartido. ¿Hay posibilidad, incluso en temporada alta, pero ahora que estamos en temporada baja, finales de enero, febrero, ¿hay posibilidad de ir a playas y verte completamente solo?
Sí, vamos. Hay muchísimas, tanto incluso en las islas grandes, donde tú piensas que hay muchísima infraestructura hotelera, la isla principal, Mahé, por ejemplo, que es una isla que, aunque es la más grande de todo el archipiélago, para que os hagáis una idea, son 25 kilómetros de largo por 15 de ancho, o sea, y esa es la más grande de todo el archipiélago. No es muy grande, pero bueno, es la que concentra el mayor número de población, porque es donde está la capital, donde está el aeropuerto internacional. Y bueno, pues dentro de esta misma isla tienes muchísimas rutas naturales para hacer, que te empiezan en un punto determinado y puedes acabar en una playa totalmente desierta, que cuando llegas a la playa empiezas a andar y las únicas huellas que verás serán las tuyas cuando mires hacia atrás. O sea, es espectacular lo que puedes ver.
Mónica, Javier es más valiente que yo. Lo que me estás describiendo es algo idílico, pero a mí me da un poquito de miedo, porque a ver si las huellas que veo, aparte de las mías, que tengo un 46 y ya es grande, veo las de las tortugas gigantes y tengo que salir corriendo allí, porque verte con una tortuga gigante al lado en una playa desierta tiene que dar respeto, ¿no?
Pero ¿cómo de gigante? A ver.
Sí, bueno, son grandes, sí, son gigantes, pero bueno.
¿De cuánto hablamos?
Yo creo que tú serás más rápido que una tortuga.
Sí, bueno, con el ritmo que voy a coger en Seychelles, así de relajación, no sé yo. Oye, ¿de cuánto hablamos? Le preguntaba Javier, es verdad, ¿de cuánto hablamos en estas tortugas gigantes, longitud y demás?
Pues mira, no te sé realmente decir el peso, pero, o sea, el largo y el alto, o sea, a mí, por ejemplo, de estar al lado de una tortuga, te llegan más alto de la rodilla, o sea, son muy grandes, son enormes, o sea, y el tamaño de su cabeza puede ser como el de una cabeza nuestra, o sea, es realmente enorme el tamaño. De hecho, una de las tortugas más grandes o más longevas que tenemos en el archipiélago está situada en la isla de Bird Island. Se llama Esmeralda, aunque es tortuga macho, pero se llama Esmeralda, y tiene concretamente 150 años, o sea, para que os hagáis una idea.
Pues ya nos ha sobrevivido a todos. Esto en cuanto a la fauna, pero claro, es que la flora también llama mucho la atención, la vegetación, incluso los cocoteros, Javier. Yo he estado leyendo, indagando, y me he encontrado con un tal Coco du Mer, que es curiosa su forma, Mónica.
Sí, exactamente, como tú dices, es muy curioso. Realmente es la semilla del coco lo que tiene esta famosa forma que se llama coco d'amour o vulgarmente hablando también se llama coco culo. ¿Por qué? Porque tiene la famosa, o sea, tiene la forma de la pelvis de la mujer. Es curiosísimo porque además es grande, o sea, es una semilla pero muy grande que puede llegar incluso a pesar hasta 25 kilos. Y solo crece en el famoso Valle de Mae, que está en la isla de Praslin, que es un parque nacional declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, y que recorrer el parque realmente es maravilloso, es precioso y merece la pena recorrerlo. Y aunque veas el coco tirado por el parque, no lo puedes coger, o sea, realmente está muy protegido. Sí que es cierto que en algunos casos puedes comprar este coco, que lo que pasa es que van con un número de referencia, súper protegido, y que puedes llegar a adquirirlo pues a partir de unos 200-250 euros.
Joder. Un lugar donde los cocos están protegidos, imagínate, Javier. Sí, si están claro, los cocos joder. Protegidos, que no merecerá la ya pena me ver y acceder a esa protección.
Oye, Mónica, siempre terminamos, igual que terminamos con Hajime, con una expresión japonesa, dinos tú algo que tengamos que saber a la hora de ir a Seychelles, alguna expresión, cómo se dice hola, cómo se dice adiós, cómo se dice gracias, lo que te apetezca.
Pues mira, lo curioso de Seychelles es que, aunque tienen un idioma criollo y los idiomas oficiales son el francés y el inglés, realmente se expresan en inglés allí, en inglés, o la población en criollo. Y el criollo es prácticamente como el francés. Si yo, por ejemplo, te quiero desear un buen año, yo te puedo decir perfectamente «je vous désire un très bon année», porque se pronuncia igual que el francés, aunque se escribe tal cual lo estoy pronunciando. Esa es la
curiosidad. Como lo escribiría un español, como lo escribiría un español, como suena.
Sí, claro. Exactamente. Si tú, por ejemplo, si lo estás entendiendo tal cual te lo estoy pronunciando, tú lo escribes, pues así tal cual ellos lo escriben el criollo, pero se pronuncia prácticamente como el francés.
Bueno, lo importante es que no lo hablen como Rodríguez Zapatero, expresidente del francés. Eso es lo importante, que lo hablen bien y luego lo escriban como quieran.
Mónica González, Marketing Executive de Turismo Seychelles. Muchas gracias por ponernos los dientes largos aquí en el enfoque de ida y vuelta en Onda Madrid.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Mónica, un abrazo.
Vaya tres destinos, Jesús.
Pues vaya tres destinos. Tú fíjate que estamos...
Si me das a elegir, no sé con cuál me quedo.
Estamos abriendo regalos y retirando papeles de regalo, Javier, y no nos damos cuenta de que el mayor regalo, pues como siempre, el que no tiene envoltorio.
Planes más a mano los de las cinco letras. Sí, peliculitas, libros, etcétera, etcétera. Nos vamos a las cinco letras. Gracias, Clemente. Adiós.
Hasta luego, Javier. I'm just glad to be here, happy to feel that.